Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El ministro de Exteriores en funciones, José Manuel García Margallo, ha agradecido a las autoridades malasias que prolongaran la búsqueda de los españoles David Hernández y Marta Miguel, que han sido rescatados y están bien después de haber permanecido 10 días a la deriva. En declaraciones a Televisión Española desde Martinica, García Margallo ha expresado su agradecimiento por todo el trabajo que han realizado estos días.
La verdad es que ha sido una noticia que muy, muy alegre. Te confieso que en algunos momentos habíamos perdido la esperanza de encontrarlos porque habían pasado ya muchísimos días y es una zona de mar muy complicada, pero gracias a Dios todo ha salido bien y por tanto lo único que queda es felicitarles a ellos y agradecer a Malasia todo el esfuerzo que han hecho para rescatar a nuestros compatriotas y traerlos de vuelta a España.
Pleno en la Asamblea de Madrid, el Partido Socialista anuncia que pedirá la reprobación del consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, por cambiar a los gerentes de 6 hospitales públicos de la región. Vallecas, Elena Rivas, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Efectivamente, lo acaba de anunciar el Partido Socialista en la Asamblea de Madrid. Pedirán la reprobación del consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, por haber cambiado a los gerentes de 6 hospitales públicos en un proceso, a su juicio, sin transparencia. Según el diputado socialista José Manuel Freire, los nuevos gerentes no reúnen los criterios de idoneidad. Ha defendido la limpieza del proceso el consejero Sánchez Martos. Les escuchamos.
La persona que han nombrado para el Hospital Virgen de la Poveda básicamente tiene un currículum de servidor leal del Partido Popular en Castilla-La Mancha. Era el portavoz de la televisión regional del Partido Popular, concejal de Toledo. No tiene un currículum de gestor. El otro de los gerentes que han cambiado de sitio ha sido recusado por todos los jefes de servicio.
Como usted sabe, señor Freire, usted ha sido portavoz de sanidad de su grupo durante las dos últimas legislaturas. El Gobierno no nombra a los directores generales de los hospitales públicos. Dicha competencia recae única y exclusivamente en un órgano colegiado, que también conoce usted perfectamente, que es el Consejo de Administración del Servicio Madrileño de Salud. Y los criterios para nombrar a un director gerente, señoría, no son otros que la experiencia reconocida, el mérito, la capacidad, la competencia y la idoneidad para el desempeño óptimo del cargo que corresponde en cada caso.
También ha traído este asunto a pleno el Partido Ciudadanos. Desde la formación naranja también han criticado el precipitado, a su juicio, nombramiento de los gerentes. Es la segunda coincidencia de la mañana. Ambos grupos, PSOE y Ciudadanos, también han coincidido en preguntar a la presidenta sobre los planes para la formación profesional, a lo que Martos ha señalado que esa coincidencia se debe a que están preparando un tripartito.
Gracias, Elena. El presidente del Partido Popular y del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Junta Directiva del Partido Popular, que ha aprobado las coaliciones con Unión del Pueblo Navarro, el Partido Aragonesista y Foro Asturias, las mismas alianzas con las que el Partido Popular concurrió en diciembre a las elecciones. El presidente del PP, Mariano Rajoy, preside esta reunión en la que está repasando lo ocurrido en estos 4 meses de legislatura, el fracaso para formar gobierno que atribuye al PSOE y a Ciudadanos. Mariano Rajoy ha asegurado ante los miembros de su partido que ahora más que nunca decidimos el futuro de España, avanzar por el camino de la moderación o deslizarnos por el precipicio de la inestabilidad.
Nosotros nos tomamos las elecciones en serio. De lo que se trata no es de dar espectáculo, que hemos visto demasiado a lo largo de estos últimos 4 meses. De lo que se trata es de formar un gobierno que no le cree problemas a los españoles, antes al contrario, un gobierno que sea capaz de resolver los problemas de los españoles y que se tome al país en serio.
A la entrada, dirigentes del Partido Popular, como Jesús Posada, se han mostrado favorables a que Rajoy participe en un debate a 4.
Nos vamos a la información del tráfico.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Dirección General de Tráfico, ¿cómo están las cosas en las carreteras? Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora tenemos que hacer referencia a la tranquilidad y a la normalidad en las carreteras. Afortunadamente no hay incidencias, no hay inconvenientes. Insistimos, cuidado con las obras en los túneles del Pardo. Pasados esos túneles hay que circular con precaución. Se llevan a cabo obras en el kilómetro 51, en la junta de dilatación, y hay un badén, un resalte en la zona. Por tanto, cuidado, es todo.
¿Y cómo están las calles del centro? Ayuntamiento, Jesús Machuqui, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hay algunas dificultades, aunque obviamente fuera de la hora punta destacamos, por ejemplo, en el interior la zona centro, el paseo de Recoletos en sentido Plaza de Cibeles y Alcalá Gran Vía en sentido Plaza de España. También la calle Serrano desde María de Molina. Y atentos, hay una incidencia y debido a ello el M30 a la altura de la Avenida América en sentido norte van a encontrar el carril derecho ocupado en la calzada central. Les recordamos, en la M30, poco después de la Avenida América en sentido norte, en la calzada central está ocupado el carril derecho.
En la bolsa, evolución, Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, evolución muy positiva. Las caídas de primera hora quedan en un recuerdo y ahora mismo el selectivo, con una subida del 1%, afianza los 8.700 puntos, en concreto 8.752. Al frente de la tabla se mantiene Supermercados Día con una subida del 7,70% tras presentar sus cuentas del primer trimestre del año. Le sigue Repsol con una mejora del 3,20% y Sacyr, que avanza el 2,35%. En cuanto a los valores, cotizan en negativo. El más castigado es Abertis, también presentaba resultados a primera hora de la mañana y ahora mismo los está cotizando con una caída del 0,75%. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en 147 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 14 centavos.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a la una en punto de la tarde, siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Y 7 minutos del mediodía. Clara Esteban, que tenemos buenísimas noticias, las venimos dando desde primera hora de la mañana.
Pues sí, la verdad es que por el momento yo creo que es la mejor noticia del día, es la de la localización, el rescate de Marta Miguel y David Hernández. Y bueno, pues nosotros queremos saber cuáles son los detalles que conoce pues el círculo más cercano de los dos desaparecidos desde el pasado lunes, el lunes de la semana pasada, perdón, en Malasia, y que ya han sido rescatados. El ministro también ha hecho las primeras declaraciones al respecto. Y queremos saber cómo se siente el círculo cercano a ellos, así que vamos a hablar con uno de los amigos de ella.
Pues mira, le vamos a saludar ya y luego me sigues contando ya el resto de contenidos de la hora. Luis, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, qué diferencia, ¿eh?, con el otro día que hablamos.
Madre mía, efectivamente, lo pensaba ahora, digo, hemos hablado, ¿cuánto?, ¿hace 2 días?
Hace 2 días, exactamente.
Y parecía que estábamos hablando de un casi imposible y ahora estamos... todos como locos, de alegres y de contentos, la verdad.
Bueno, vamos a recordar, Luis, que tú eres amigo de Marta, de la chica desaparecida en Malasia hace ya una semana. Hablábamos contigo precisamente hace 2 días para saber un poco qué noticias teníais. Nos decíais que no perdíais la... Sobre todo tú, decías, yo no pierdo la fe... Porque es verdad que Marta es muy inteligente, que David, su pareja, es muy habilidoso, que se han perdido con otras dos personas más. Seguro que están en algún sitio.
Quiero decir una cosita. David también es un tío muy listo.
Bueno.
También es un tío... No, pero lo digo porque varios amigos me han dicho, pero bueno, Luis, parece como que Luis, que David es un... No, David es un tío también muy listo, pero sobre todo lo que es...
Mañoso. Vamos. Muy mañoso,
sí,
¿no?
Sí, un chapuzas en el buen sentido de la palabra.
Bueno, exactamente qué es lo que sabéis y cómo os habéis enterado.
¿Qué es lo que sabemos? Pues la información que tenemos más o menos desde las 8 de la mañana aproximadamente es que les habían recogido en un barco pesquero en Vietnam. Estaban bastante, muy, muy lejos de la zona en la que habían desaparecido. También bastante lejos de la costa, de una costa de tierra firme, digamos, en Vietnam. Y nada, pues en estos momentos se encuentran en este barco dirigiéndose hacia Vietnam. Marta, lo primero que ha hecho ha sido, cuando se ha montado en el barco, dar un teléfono para hablar con mi madre. Ha podido hablar con su familia, con su madre y con su padre. Y eso es todo lo que nos han contado.
O sea, que todavía no sabéis cuál ha sido su peripecia, porque efectivamente un barco, nosotros teníamos la noticia que era un barco de bandera vietnamita, pero no sabíamos que estaba tan lejos de la costa. Algo ha tenido que pasar ahí entre que se pierde contacto con ellos hasta este momento, una semana después, que se retoma el contacto. No sabemos si han estado perdidos, si han estado secuestrados. Es que no lo sabemos, ¿no?
No sabemos. Ellos estaban en su barco. Les han encontrado en su barco, en el barco de 10 metros en el que desaparecieron.
Sí, o sea que...
Es donde les han encontrado esta madrugada. Entonces, seguían allí, han estado 10 días en alta mar, sobreviviendo con el agua que tenían y la comida que tendrían, y esto es lo que sabemos. Pero les han encontrado en su barco. Entonces, bueno, pues sí, es realmente increíble que hayan podido sobrevivir 10 días en alta mar. Ya te digo que no tan increíble, porque es que yo lo decía el otro día, es que Marta, es que yo la conozco muy bien y ya podía sobrevivir a esto perfectamente. O sea, teníamos todos esa ilusión, y si estábamos haciendo todo lo que hacíamos, que ha sido un trabajo fabuloso de todos los amigos, era pues por eso, porque les conocemos. Entonces, pues...
¿Os han dicho, Luis, cuándo pueden estar de vuelta en España, o por lo menos cuándo pueden estar en algún sitio ya como más tranquilos para poder hablar ya de manera tranquila, sosegada y más?
En unas horas imagino que ya estarán. Supongo que van a estar unos días hospitalizados porque tendrán que recuperar las fuerzas de tantos días, pero no nos han comentado nada. No nos han dicho exactamente ni cuándo volverán. Ahí estaremos todos, claro, en el aeropuerto, pero... No nos han dicho exactamente. Es todo tan reciente. Han sido 4 horas vertiginosas, pero bueno, lo importante es que están bien, y cuando estén aquí, pues nada, ya iremos abrazándoles.
Oye, a vosotros, a las familias, ¿quién ha avisado? ¿El ministro de Exteriores, o cómo os habéis enterado?
No, nosotros nos hemos... Yo personalmente me he enterado... bueno, ya comentaba el otro día que Marta y yo habíamos vivido juntos en Inglaterra. Entonces yo me he enterado por una amiga que tenemos en común, Asun, que la mando un besazo. Me ha llamado, no entendía nada de lo que me decía, no entendía nada. Y entonces me ha llamado esta mañana sobre las 8 de la mañana, yo estaba en una reunión, y han aparecido. Yo pensaba que me estaba dando malas noticias de la voz que tenía ella. Sí. Y dice que Luis, que están vivos, y entonces, claro, pues ha sido así. Entonces... he informado a los amigos como buenamente he podido, y bueno, pues ahí hemos estado ya todos informando un poquito, pues como hemos podido. Hemos sido un poquito cautos, porque la familia nos quería decir, ser un poquito cautos, y cuando ya hemos podido, porque la familia nos ha dicho, sí, podéis hablar con quien sea, ya...
Os ha dado el permiso. Bueno, pues esta es la gran noticia de este día, que Marta y David, desaparecidos hace 7 días en una barquilla, y por tierras, no, por aguas de Malasia, han aparecido vivos, sanos, salvos, por lo menos con la suficiente fuerza como para llamar a sus familias, decir que han sido rescatados, y sabemos que ya están ahí y que es cuestión de días, seguramente, que vuelvan otra vez a casa. Luis, que no sé si saben, a partir de ahora lo van a saber, Marta y David, los grandes amigos que tienen, que eso es una suerte.
Pues es que no lo sé, espero que Marta todos estos días haya estado pensando, Marta y David, los dos, no hayan estado pensando en sus amigos, en su familia, porque realmente era casi como si les sintiéramos, que nos decían, venga, va, seguir para adelante. El último post que pusieron ellos, porque tenían un blog en el que contaban su experiencia allí, su vida en Malasia, era, si hay viento, sigue remando. Y entonces aquello nosotros lo veíamos y decíamos, madre mía, han puesto esto, están remando. no sé, un post que pusieron hace tiempo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ahí estamos. Y si puedo decir una cosita, solamente es dar las gracias, uh-huh, pues primero a las autoridades malayas, a Merichel, la cónsul, a toda la gente que ha estado informándonos, empresas de satélites, empresas, bueno, de expertos marítimos, de todo tipo de personas, de instituciones. Hoy me escribía, por ejemplo, un correo una profesora nuestra de la universidad, a todo el mundo que nos ha mandado fuerza, y sobre todo gracias a los amigos, a estos amigos que lo hemos dado todo, porque ha sido un trabajo increíble, espectacular, no sé cómo decirlo, ha sido un trabajo impresionante el que han hecho, bueno, el que hemos hecho entre todos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por todo ello.
Pues lo dicho, Luis, que Marta de Diz tiene mucha suerte de tener unos amigos como vosotros. Seguiremos en contacto para que nos vayáis contando cómo están y sobre todo cuando llegan.
Esta tarde vamos a quedar los amigos, vamos a quedar. Estamos ahí, ¿dónde quedamos? ¿Dónde no quedamos? Así que bueno, quedaremos para brindar, aunque sea.
Hombre, ¿qué menos?
Claro, esta mañana estábamos hablando y decíamos, oye, y digo, oye, ¿nadie va a decir que vamos a quedar a celebrar? Sí, ya. Entonces vamos a quedar todos a celebrar y bueno, pues a tope. Sí.
Muy bien, Luis, pues que lo disfrutéis mucho después de estos días en los que lo habéis pasado tan mal. Un abrazo
gracias
muy fuerte.
Gracias por todo y gracias también a todos los medios que habéis sido sensacionales, de verdad, gracias.
Un beso enorme, Luis. Hasta
un
la
beso.
Próxima.
Gracias.
Adiós.
Hasta la próxima, gracias.
Pues la verdad es que da mucha satisfacción cuando has hablado con alguien hace unos días que estaba tan preocupado. Y cuando estábamos todos tan pendientes de la vida de dos personas, de pronto dos días después poder decir, ahí están, están vivos, pueden volver a casa, esto no tiene precio, ¿eh?
Pues ojalá se recuperen rápidamente y puedan volver a abrazar a sus seres queridos. Yo creo que lo primero que harán cuando estén un poco en condiciones de hacerlo será comer bien, porque un tiempo tan largo, ¿no?, en esas condiciones realmente, bueno, pues...
Hoy algo habrán comido, seguramente.
Seguramente.
Sé, estaban en el
claro,
mar.
Tenían algunas provisiones,
claro,
pero son muchos días en alta mar.
Pero ya nos decía Luis, Marta es muy inteligente.
Muy inteligente.
Y David es muy mañoso. Lo que no quiere decir es que Marta no sea mañosa ni David inteligente, pero él nos decía esto hace dos días. Y decía, seguro que con ella pensando y él haciendo han conseguido sobrevivir. Pues seguro que ahí tienen una aventura estupenda para contar.
El relato será fantástico de escuchar, seguro. Pero bueno, les podemos en cualquier caso dedicar el sanguchón que nos van a preparar.
¿Ah, sí?
Ahora dentro de un momento.
Bueno.
Que tiene un nombre bastante sugerente. ¿Qué es? Bueno, pues nos lo tendrán que explicar, porque yo no tengo ni idea. Y después nos vamos a sumar al Día Internacional de Enfermería, que es hoy precisamente, y lo vamos a hacer, bueno, pues con nuestra unidad móvil desde un centro de formación profesional. Manolo Calderón nos va a traer la segunda parte de los plagios o inspiraciones, como queramos llamarlo,
bueno,
y como
dependiendo
considerarlo.
Los casos.
Y bueno, acabaremos como siempre con nuestro resumen político.
Muy bien, pues muchas gracias, Clara.
Hasta luego.
Hasta luego. Pues vamos a cocinar un ratito, Sergio.
Venga, nos vamos a ir en busca de nuestra receta a una cocina sobre ruedas, una de las 20 que vamos a encontrar desde mañana a la salida del metro y cercanías de Príncipe Pío. Es la cocina del chef peruano Kiko Ceballos, que con su Quinoa Food Truck participa en la primera edición del Spain Eating Tour, donde vamos a poder degustar bocados de aquí y bocados del otro lado del Atlántico.
Qué bueno.
Desde las 11:30 de la mañana hasta las 11:30 de la noche, desde mañana y hasta el miércoles de la semana que viene. Tenemos días por delante.
Muy bien.
Kiko Ceballos, al mando de los fogones de Quinoa Perú Food en Platea Madrid y también de su nuevo restaurante, Sanguchón, en la calle Harzenbach número 7.
¿Cómo has dicho?
Harzenbach 7.
Ya, ahí, ¿esto ¿no? dónde está?
Esto por San Bernardo.
Por San Bernardo,
por
es
de
complicado.
Bilbao, sí. Harzenbach número 7.
Yo nunca me sé esta calle. Es...
Yo no sé si
ni
la
sé
pronuncio
cómo se
bien.
Pronuncia.
Yo creo que sí. Yo la pronuncio así como castizo. Harzenbach 7.
Harzenbach.
No, claro, los alemanes nos tendrían que decir cómo se pronuncia bien.
¿Cómo lo pronunciarán? ¿Cómo lo pronunciarán el restaurante?
Harzenbach. Bueno. De hecho, Batch, a lo mejor es Butch. House and Butch, 7. Bueno, ahora se lo preguntamos al chef.
Vale.
Bueno, pero ¿qué deja estos días de estar ahí presente? Ajá. Va con su gastroneta, casi se llama. Ayer hablábamos sobre los food track, pues él lo llama gastroneta, para acercar a todos los madrileños la tradición de los sanguches o los bocadillos que se comen en las calles de Lima.
Muy bien, Kiko Ceballos, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas.
¿Cómo se pronuncia la calle del restaurante? A ver.
Hachtebuch, número 7.
¿Ves? Hachtebuch, no Hachtebach. Es que yo, estaba pronunciando mal, Sergio. Luego la gente se va a otra calle, ¿no? Puede ser.
Sí, entre U y A, así va la pronunciación, entre la U y la A, sí.
Vale.
Está justo a la espalda de la Glorieta de Bilbao, del metro de la Glorieta, justo a la espalda, Bilbao, es una calle pequeñita, sí, pequeñita, sí.
Oye, Kiko, que te pillamos ahí con tu gastroneta, ¿no?
Ya con todos los preparativos.
Con todos los preparativos ya montados.
Sí.
Pero, ¿vosotros vais a cocinar en la gastroneta o simplemente vais a trasladar la comida? Porque no tiene que ser fácil ponerse allí con los fogones.
Llevamos la mise en place, pero terminamos los platos ahí, ¿no? Uh-huh. Digamos todos los confitados, lógicamente, las preparaciones, pero ahí más o menos terminamos el 30% del plato en la caravana, sí, en Quino, exactamente.
Bueno, ¿cómo son estos sanguchones? ¿Qué tienen de especial? Que, por cierto, luego el chef Kiko Ceballos nos va a dar la receta de uno de ellos. Porque son unos grandes desconocidos aquí en la gastronomía española, Kiko.
No, mire, les explico un poco. El nombre sándwich en Perú viene de la raíz de la palabra sándwich, ¿no? Entonces, sándwich quiere decir todo lo, digamos, un pan que va relleno con algo. En el mayor caso, con proteína, ¿no? Con cerdo, con pollo, puede ser una hamburguesa, puede ser ternera, digamos, todo lo que esto en Perú se le llama sándwiches, o si son más pequeños, diminutivos, sanguchito, ¿no? Y en este caso hemos creado esta marca, que son los sándwiches típicos peruanos, ¿no? Respetando lógicamente las cocciones de los platos, de los procesos, ¿no? Y la materia prima que utilizamos aquí, que es buenísima, ¿no? Uh-huh. En Madrid, sí.
Y estos bocadillos, la gente, por ejemplo, en Lima, ¿los suele también encontrar, yo qué sé, en puestos ambulantes, en restaurantes?
No, en Lima no tanto. Recién hace un año, 8 meses, se está un poco regulando el tema de los food trucks, igual que aquí en Madrid, ¿no? Sí. Que aquí en Madrid, vamos, creo, un año y medio. Lo suelen más consumir en restaurantes pequeños, ¿no? En tascas, en bares, que hay en zonas emblemáticas como Miraflores, Barranco, ¿no? Sí. Y otras zonas en el norte o en el sur del Perú también.
Ah, ¿y tú, Kiko, por qué decidiste? Dijo, pues mira, no tengo suficiente con lo de platea, no tengo suficiente con empezar la nueva aventura con el restaurante nuevo, que también quiero gastroneta. ¿Tú quieres estar en todos los lados?
Sí, bueno, con esto estamos ya hace un año y medio, sí. Diferentes ferias. Y la idea es eso, ¿no? Dar a conocer mucho la cocina peruana aquí en Madrid, que la conocen gente, la conocen personas, pero aún no conocen las diferentes influencias de la cocina peruana, ¿no? Es una de la cocina que tiene más influencias en el mundo, ¿no? Uh-huh. China, japonesa, italiana, francesa, española, a la vez árabe. Entonces, la idea es eso, salir y mantenerse en actividad, ¿no? Dar a conocer lo que en Perú hacemos, nuestra uh-huh. cocina, ¿no?
Aparte de pedir sanguchón, ¿qué podemos catar, degustar en la gastroneta?
Vamos a sacar un plato que se llama papa rellena, bueno, aquí en España es patata, rellena de un guiso de lomo de buey, un guiso súper suave, con ají panca, cebolla roja, orégano, entonces la patata se prensa, y se rellena con este guiso, con una rodaja de huevo y aceituna calamata, y se fríe, ¿no? Entonces por fuera te queda súper crujiente y por dentro súper suave con la patata prensada que se mezcla con los jugos del guiso, ¿no? Ajá. Eso también vamos a tener ese plato, sí, los dos. Eso y el sanguchón de chicharrón.
Bueno. Sí. Eso es la propuesta para estos días en Príncipe Pío. ¿Y qué diferencias, Kiko, encontramos en tus distintas propuestas, en este caso en Madrid, en platea y por otro lado en sanguchón?
Platea es una... Bueno, en platea tengo dos conceptos. Uno de cocina peruana tradicional, que se llama quinoa, y al lado está beso de sal, que es cocina mexicana también muy, muy tradicional. Respetamos mucho los procesos de la cocina, de la base de la cocina mexicana. En quinoa es una cocina peruana tradicional, donde tenemos ceviches, tiraditos, ají de gallina, anticucho, de corazón de ternera, de pez espada, de solomillo. pero respetando mucho la base y las salsas de la cocina peruana, ¿no? También patatas rellenas. Sí, eso hacemos en quinoa, en platea, sí.
Uh-huh. ¿Y en Sanguchón, en el nuevo restaurante?
La Sanguchón, les explico. Ahí tenemos en Sanguchón tenemos 5 tipos de sándwiches. Uh-huh. Tenemos el más tradicional, que es el que le voy a dar la receta a continuación, que es el de chicharrón, ¿sí? Luego de asado de ternera, luego uno de pierna de cerdo asado con toques así dulces, luego a lo pobre, un nombre un poco singular porque es uno que está hecho con lomo de buey,
¿sí?
Chimichurri criollo, cebolla roja salteada, entonces plátano maduro frito y huevo frito. Es un sándwich muy potente, ¿sí? Con mucho relleno, por eso que tiene ese nombre sugerente que se llama a lo pobre, ¿no? Y uno que hacemos, uh-huh, que es este, para marcar un poco la diferencia, que es el kebab peruviano style, el de shawarma.
Ajá.
Que la hacemos totalmente natural, con una mezcla de 20 especias entre peruanas y turcas.
Uh-huh.
Cocinamos los contramuslos a una baja temperatura y sale con todo el sabor del kebab, ¿no? Uh-huh. Totalmente natural, con col curada, que también la hacemos ahí, con una salsa cremosa de yogur. Entonces es un poco hacemos un poco diferente, ¿no?
Uh-huh.
Pero está muy bueno, sí.
Oye, Kiko, por lo visto los madrileños hemos aceptado muy bien la cocina peruana, a pesar de que hay cosas en las que se parece a la nuestra, pero hay cosas en las que no se parece absolutamente en nada.
Sí, o sea, Madrid, yo creo que al final son los mismos sabores, las mismas raíces. Ten en cuenta que la cocina española ha estado influenciada casi 700 años por la cocina árabe.
Sí.
Luego, hace 500 años, fueron los españoles a Perú, Sudamérica, y llevaron esos productos ahí.
Uh-huh.
Entonces empezamos nosotros a mezclar nuestros productos autóctonos, que era la patata, los maíces, la patata dulce, que es el camote. Teníamos en carnes cauquénidos y otros animales de cuatro patas, pero no teníamos ternera, no teníamos gallina. Entonces empezamos a mezclar la base de los ajíes,
sí,
con las influencias que trajeron. Un ejemplo simple, el pollo en pepitoria, que es un plato típico de aquí de España,
sí,
se parece mucho al ají de gallina peruano.
Ajá.
Lo que pasa es que aquí en Perú lo hacemos con la pasta de ají amarillo,
sí,
y aquí lo hacen con otro tipo de aderezo, pero esa es la base, ¿no?, de ese plato.
Uh-huh.
Y así hay infinidad de platos, ¿no? En el sur de Marruecos también hace muchísimos años hacían un plato que era muy parecido al ceviche,
sí,
que eran cubos de pescado crudo, pero en vez de zumo de lima le ponían zumo de naranja.
Ah.
Entonces todo al final viene, ¿de dónde vienen los ingredientes, no? Por ejemplo, las limas que tenemos en Perú,
sí,
llegaron a Perú, pero las limas, el origen de la lima, de los cítricos, es de la antigua Persia, ¿no? En lo que es ahora las zonas de Irán e Irak.
Sí.
Entonces, de ahí son originarios los cítricos.
Uh-huh.
Luego el cilantro es mediterráneo, la cebolla roja es también mediterránea, la sal es de todo el mundo, de todo el globo,
sí,
digamos, de todos los mares,
sí,
y el pescado de la costa del país de donde lo cojas, ¿no? Entonces, eso, digamos que esos ingredientes conforman el plato principal de bandera de lo que es el ceviche de la cocina peruana, ¿no?
Uh-huh.
Exactamente.
Bueno, pues es verdad que tenemos muchas cosas en su origen en común.
Es verdad.
Luego, claro, bueno,
sí, son muchos sabores. Uh-huh. Los pinchos morunos también se parecen mucho a un anticucho peruano, carretillero.
Uh-huh.
Entonces hay muchísimos, muchísimos sabores, sí, en común que tenemos.
Bueno, pues llega el momento ahora, en Hoy en Madrid, de Onda Madrid, de cocinar, de seguir atentamente las indicaciones de nuestro chef. Esta mañana recordamos, uh-huh, el chef peruano Kiko Ceballos, con el que vamos a preparar ese sanguchón de chicharrón, que vamos a poder probar todos los madrileños desde mañana en este encuentro Spain Eaten Tour, recordamos en Príncipe Pío, en su gastroneta particular.
Uh-huh. Vale.
Chef, ¿qué Perfecto. Hacemos? ¿Qué necesitamos?
Necesitamos panceta de cerdo con hueso, todo lo que es el carré, el costillar del hueso, el costillar del cerdo.
Uh-huh.
Necesitamos sal fina, batata naranja, que es el camote en Perú, luego cebolla roja, hierbabuena, zumo de lima,
¿sí?,
un pan de estilo, mejor que el pan sea de estilo mollete, o sea, un poquito crujiente por fuera, pero muy suave por dentro.
Ah, un mollete
para que,
de estos andaluces, de desayuno que nos
sí.
gusta.
Exactamente,
sí.
Exactamente, sí, sí.
Fenomenal.
Y luego una salsa cremosa de rocoto también que hacemos en sanguchón y que vamos a tener lógicamente en el food truck, ¿no?
Uh-huh.
Esos básicamente serían los ingredientes. ¿Cómo lo hacemos? Primeramente cortamos la panceta,
uh-huh,
en trozos más o menos 20-30 centímetros y le echamos sal.
Uh-huh.
Mucha sal por ambos lados para que la sal penetre. Lo dejamos reposar alrededor de hora y media,
sí,
el trozo de, de panceta. Luego, en una olla, en un cazo grande, colocamos la manteca de cerdo y lo vamos a confitar. Introducimos el trozo de panceta,
sí,
previamente ya puesto con la sal, y lo dejamos ahí más o menos 4 horas, entre 4 y 5 horas, a 100 grados, 100, 105 grados, que hierva, pero que la burbuja sea muy muy suave, ¿no? Cuando pasas un guiso y suena la burbuja y va explotando así, o sea, una, uh-huh, un confitado, ¿no?
Sí.
100, 105 grados como mucho. Por otro lado, pochamos el camote, lo cortamos en rodajas, uh-huh, finas, más o menos de 1 centímetro de grosor, y la freímos a 180 grados. El camote ya saben que tiene unos matices dulces que encaja perfectamente con el ácido y el picante de este bocadillo, que tiene un matiz picante pero muy suave, uh-huh, ¿no? Por otro lado, hacemos la salsa criolla,
sí,
ponemos cebolla roja, en juliana, salsina, zumo de lima y la hierbabuena en juliana también, muy fina.
Vale. Uh-huh.
Si gusta, le echan ají o no, que es el chile, uh-huh, láminas finitas, uh-huh, eso de acuerdo a su gusto.
Ya.
Entonces, pasadas las 5 horas, retiramos la panceta, le quitamos el pellejo, el hueso, el cartílago, lo cortamos en trozos y lo freímos a 180 grados, para que nos quede súper crujiente por fuera y por dentro sea una mantequilla, ¿no?, que se derrite en la boca. Uh-huh. Entonces, calentamos el mollete de andaluz en la plancha o en el horno, abrimos por la mitad, ponemos en la parte de la base el camote pochado, ponemos arriba el chicharrón de cerdo confitado y troceado con un cuchillo.
Sí.
Por encima ponemos la salsa cremosa de rocoto, que es básicamente rocoto pochado con cebolla, o sea, uh-huh, es como un guiso,
sí,
y luego se licúa con un poco de mayonesa, zumo de lima y sal.
Ah, ¿no? Muy bien.
Se licúa, se va a tener licuado y nos queda una crema con matices ácidos y unos puntitos picantes muy interesantes. Entonces colocamos encima de la panceta súper suave, crujiente, la salsa cremosa. Encima de esto, la criolla que hemos hecho con hierbabuena. Y arriba, la tapa del pan. Presionamos, uh-huh, un pelín y ya está. Hecho el sanguchón de chicharrón.
Bueno.
El clásico.
Bueno, sí. Cualquiera que lo quiera probar se puede acercar directamente a la gastroneta, ¿no?
Claro.
¿Hasta cuándo vais a estar? Sí. Vamos a repetir
hasta
un poco.
Hasta el miércoles.
Hasta el miércoles que viene. Perfecto.
Hasta el miércoles que viene y estamos mañana a partir de las 11 de la mañana. Ahí.
Uh-huh. Exactamente. ¿Sí? A ver si tenemos un poquito de suerte con el tiempo y nos acompaña.
Ojalá, sí.
A partir del domingo parece que sí, pero llevamos una rachita como para andar con la gastroneta para arriba y para abajo. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos, Kiko?
Es lo que toca.
Es lo que hay y hay que respetar la naturaleza. El hombre no puede hacer nada contra la naturaleza, pero
muy bien.
Que nos bueno, bien en estos días, ¿sí?
Muy bien, exacto. Pues muchísimas gracias, Kiko, por haber estado con nosotros. Subimos a nuestra página de Facebook tanto la receta como tus restaurantes, como incluso la dirección. ¿Cómo era la dirección? A ver, Martín Romo.
Ya no la
Romo.
Repito, está Kiko ahí todavía, que él no repita.
Ah, no, pero
él,
yo quiero que la repitas
el
tú.
Restaurante Sanguchón Perú Urban Food, ¿dónde lo encontramos?
Calle Hartzenbusch, número 7.
Hartzenbusch, número 7. Kiko,
número siete,
que
sí,
allí nos encontramos en el Sanguchón, ¿de acuerdo?
Perfecto, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un beso
un abrazo
muy grande. Hasta luego.
Hasta luego. Y recordamos que también el trabajo de Kiko está en Quinua, en Platea y también en Platea Besos de Sal.
Estoy desfallecida. Completa. Yo es que esta sección, yo creo que debíamos cambiar de hora esta sección. Yo es que la escucho, me empieza a poner mala, me empieza a doler el estómago, empiezo a tener un hambre que me muero.
Como es contundente esa petición.
Pero vamos, es que encima estamos viendo la fotografía del sandwichón, que eso es, vamos. De verdad, para sentarte delante del sandwichón y estarlo mirando fijamente hasta que te hartes. En fin, qué cosa más bonita y más buena. Que a lo mejor a las 8 de la mañana esto está bien, ¿no?
Bueno, sí, es una motivación a las 8.
Hoy ya se acaba de desayunar.
A esta hora se nos hace la boca agua,
mira,
pero a lo mejor
muero
por la mañana a las 8 es una motivación.
Ceballos, pon música o algo, que es que estoy desmayada, de verdad.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Con una barbacoa, con un helado, con un chapuzón, con una larga siesta, haciendo el primer gazpacho o incluso con una pancarta atada a una avioneta. ¿Y tú? ¿Cómo le vas a dar la bienvenida al verano? Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Dale la bienvenida reservando tus vacaciones con toda la garantía y confianza. Costas, islas, cruceros, circuitos, Europa y todo con mejor precio garantizado, pago en 3 meses y hasta un 30% de descuento. Bienvenido verano. Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
final de liga no apto para cardíacos. El sábado, último asalto para el Real Madrid. Desde Riazor, Deportivo Real Madrid. Y en el Calderón, Atlético de Madrid, Celta de Vigo. Todo el deporte de Madrid, solo en Onda Madrid.
Cariño, adivina en qué estoy pensando.
Pues... ¿Qué quieres, una cocina Smith? Y lo sabes. Aprovecha las ofertas a medida de Smith Cocinas, solo hasta el 28 de mayo. Solo en Smith Cocinas. Ahora ya lo sabes.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Para que todo el mundo lo sepa, hoy se celebra el Día Internacional de la Enfermería con el fin de reivindicar un mayor reconocimiento de estos profesionales que al fin y al cabo son los que más contacto tienen con los pacientes cuando acudimos a un centro de salud, a una consulta, a un hospital. Se han preparado diferentes actividades como talleres sobre cuidados y salud, charlas, cuentacuentos en los colegios y hospitales, en fin, un montón de cosas a las que nos queremos acercar y para ello hemos enviado nuestra unidad móvil con Pedro Sánchez Noriega y Gloria Talavera hasta el Instituto Pacífico, que es donde están en estos momentos un grupo de enfermeros y de enfermeras charlando precisamente con sus alumnos. Gloria, buenos días.
¿Qué tal? Y compartiendo con ellos además en esta jornada cómo es su experiencia con estos profesionales. Más de 47.000 profesionales de enfermería que desempeñan aquí en la Comunidad de Madrid su labor. Vienen además de un colegio, han estado con ellos, me contaba hace algunos minutos María del Carmen Bodas, que es secretaria de organización del Sindicato de Enfermería en Madrid. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y la idea también, aparte me imagino en ese colegio, de que os conozcan, de que rompan muchas veces los miedos que tienen, ¿no?, hacia todo el personal sanitario.
Efectivamente, es darnos a conocer y, como tú bien dices, que rompan ese miedo, que se familiaricen con lo que es una enfermera, con el material que en un momento determinado ellos puedan tener cerca y, sobre todo, lo que nosotros pretendemos es que la figura de la enfermera pues esté en todos los centros educativos, porque nos parece una persona imprescindible en todos ellos.
Claro, es curioso, ¿no? Me comentaban algunas veces los profesionales, y me acompaña también Carolina Fernández del Pino, que es secretaria de Acción Sindical de AMPE Madrid. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Es curioso que las empresas, por ejemplo, con más de 500 personas necesiten un personal de enfermería y en colegios y en institutos con miles, ¿no?, de alumnos, sí, no sea necesario.
Pues sí, es bueno, curioso. Nosotros reivindicamos que haya profesionales de sanidad en los centros para poder administrar medicamentos, para atender a los alumnos o a los profesores cuando surgen urgencias o problemas médicos. Y a través de estos actos intentamos que la gente se conciencie de la importancia de
estos profesionales en un centro como
de la labor de las enfermeras. Entonces nosotros es que tenemos una federación de sindicatos de educación y sanidad e intentamos, pues, a través de este en concreto, pero hemos hecho más cosas juntas de violencia de género, de potenciar lo que es la figura de estos profesionales en los centros educativos.
Mira, María del Carmen, me ha encantado un vídeo que seguro que han visto también muchos de los pasajeros que hoy viajaban en metro, ¿no?, porque se ha proyectado en 39 estaciones donde se habla de vuestra labor. Mientras estos 6 millones de madrileños que estamos en la Comunidad de Madrid estamos circulando a nuestro trabajo, pues al colegio, colegio, al instituto o seguimos en casa. Hay 47.000 profesionales que lo dan todo, ¿no?, para sacar también esa salud adelante.
Efectivamente. El vídeo nos pareció algo interesante porque, bueno, es un lugar que visitan muchos madrileños y ha sido una forma de transmitir, pues, ¿no?, que la figura de la enfermera, pues desde el momento del nacimiento hasta que nos vamos, pues la vamos a tener ahí y la vamos a necesitar, pues, de forma muy continuada.
Cuéntanos qué se va a hacer aquí con los chavales del centro.
Bueno, nosotros vamos a hacer un taller de resucitación cardiopulmonar con el fin de que, bueno, pues ellos sepan qué tipo de maniobras tendrían que realizar en un momento determinado si se encontraban con una situación de ese tipo, ¿no? Al menos saber poder ayudar a otros.
Mira, Laura, que es una de las alumnas, me decía que tiene mucho respeto, por ejemplo, al tema de las agujas cuando se tiene que hacer un análisis, pero me imagino que también depende del profesional que tienes delante, que a veces nos dan mucha confianza, ¿no?
Siempre te da confianza, aunque tengas miedo, siempre tienes que tener confianza. Al fin y al cabo, es tu salud y siempre van a hacer lo mejor por ti. Puedes tener mucho miedo, pero siempre te tienes que poner en sus manos y es importante la labor que hacen.
Tú me dices, tengo una hermana además que ha estudiado enfermería y alguna vez te ha ayudado a hacer estas prácticas de masaje de reanimación.
Sí, en casa y eso, pues muchas veces me ha ayudado, me ha enseñado cosas, pues siempre si hay una emergencia es mejor tener información que no saber nada y saber un poco cómo actuar, siempre es bueno.
Esto, como decíamos, es una práctica, pero que tenéis constancia, que ha ayudado a mucha gente a salvar su vida.
Sí, evidentemente. Ahora, por ejemplo, venimos de un colegio de pequeñitos y se les está haciendo también un taller un poco a su nivel, pero bueno, simplemente con que un niño sepa que si su padre, su abuelo se pone malito, saber marcar el 112 y pedir ayuda ya es algo importante que puede salvar una vida.
Uh-huh. Y otro de los alumnos que me acompaña, Jorge, cuéntame tú qué idea tienes del personal de enfermería, que como decíamos, son al final los que más cerca están del paciente, ¿no?
Claro, efectivamente, son los que están ahí siempre para echarnos una mano, son algo imprescindible hoy en día porque nos ayudan y nos enseñan cómo actuar ante ciertos casos cotidianos que ojalá que no ocurran, pero en el momento que ocurran, estar preparados para ellos.
Uh-huh. ¿Y reivindicaciones que hacéis también en esta jornada? ¿Qué pensáis que debe saber la población?
Bueno, pues nosotros en este caso la reivindicación mayor es que nosotros queremos, porque consideramos que es imprescindible que en todos los centros educativos, y cuando digo todos, igual me da una guardería que la universidad, que haya personal, o sea, que haya enfermeros en esos centros, pues para poder hacer una labor importantísima de prevención para la salud, no solamente lo que estábamos comentando antes, sino que es que desde pequeños,
de cómo deben desayunar, comer, información que a veces no conocen.
Exactamente, desde los hábitos saludables hasta otras situaciones.
Y termino con Salvador García Rodríguez, que es el director de este centro. ¿A vosotros os ayudaría tener aquí personal sanitario dedicado pues a estas labores que nos decían los enfermeros y enfermeras?
Hombre, pues sí, por supuesto. De todas maneras, el personal sanitario, el grupo de enfermería, es un grupo ante el cual hay que sacarse el sombrero porque, en cierto modo, son los que vigilan, ayudan y cuidan nuestra salud, tanto en los hospitales, donde esta experiencia la conoces, pues muchas veces a través de familiares que has tenido ahí y ves la excelente labor que están haciendo, así como fuera del hospital, porque también van a ayudar a enfermos que están en casa y demás. Así que entre ellos, pues sacas el sombrero y todo el respeto.
Bueno, Eli, pues nos vamos aquí a quedar repasando cómo son esas maniobras para reanimar, por ejemplo, una persona que hubiera entrado en esa parada cardíaca. Nunca está de más reflejar estos conocimientos, así que vamos a ver si lo refrescamos poco a poco.
Muy bien, estupendo.
Venga, aquí nos quedamos celebrando el Día de los Enfermeros.
Hasta luego, hasta que luego. Lo celebréis bien. Adiós, un beso, adiós. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Eli del Valle.
Con una barbacoa, con un helado, con un chapuzón, con una larga siesta, haciendo el primer gazpacho o incluso con una pancarta atada a una avioneta. ¿Y tú? ¿Cómo le vas a dar la bienvenida al verano? Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Dale la bienvenida reservando tus vacaciones con toda la garantía y confianza. Costas, islas, cruceros, circuitos, Europa y todo con mejor precio garantizado, pago en 3 meses y hasta un 30% de descuento. Bienvenido verano. Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
el punto sobre la historia.
Quevedo tenía ese carácter del tipo de... que mira, tonto el agua que mira.
Un programa de curiosidades históricas madrileñas.
Tenemos una vez más en exclusiva la agenda de Quevedo.
Un formato diferente.
Lunes, desayunar un capón, cagarme en la madre que parió a Góngora, escribir unos versos metiéndome con Felipe III.
Un buen punto de partida.
Martes, desayunar una perdiz en escabeche, cagarme de nuevo en la madre que parió a Góngora, graduarme la vista que veo menos que Pepe Leches, quedar con López de Vega a ver si me pasa alguna de sus churris. Nota importante, hacer pis al pasar por la calle del Codo.
Un punto sobre la historia.
¿Por qué Quevedo era tan mala persona y por qué nos cae tan bien?
Los sábados por la tarde, de 2:30 a 3 en Onda Madrid.
Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
www.ondamadrid.es.
Manolo Calderón, muy buenos días.
Buenos días, Eli del Valle.
¿Qué tal lo llevamos? ¿Bien?
Bien, bien.
¿Te has estado toda la semana ahí metido, buscando plagios, buscando inspiraciones, buscando casualidades, ¿no?
Voy a acabar loco ahí en 4 metros cuadrados buscando cosas,
todo,
¿no?
El día ahí encerrado, te tenemos, joder, nada.
Con una cadena, además. Traemos
de cuando te tiramos ahí un...
Me echáis un poco de comer de vez en cuando, un poquito de agua y...
Sí, y ya está, con esto vamos.
Y ya está, y ni pijama.
Nada.
Bueno, traemos un nuevo capítulo de esas canciones que han llegado muy alto en las listas de éxito, pero que por algún descuido ya habían sido escritas con anterioridad. Plagio, influencias o que el subconsciente nos traiciona. Hoy comenzamos con una canción bien conocida de Michael Jackson. La canción fue uno de los mayores éxitos del disco Dangerous, publicado en 1991, y se usó como banda sonora de la película Liberad a Willy. Michael Jackson fue demandado por Albano, que consideró que se trataba de un plagio de su Isigne di Balaca, publicado en 1987. Un musicólogo dictaminó que entre las dos canciones existía una coincidencia de 37 notas en un total de 40. El juez condenó a Jackson a pagar 4 millones de liras a Albano, pero en el recurso presentado por los abogados de Jackson se demostró que las dos canciones eran un plagio de Bless You, del grupo de los años 30 de Im Spop, que estaba ya desprovista de derechos de autor. Se había grabado en 1939. ¡Qué barbaridad! Pues nada se puede esconder, ¿no?
No.
Nada se puede esconder. Está todo, casi todo escrito. Y luego pasa lo que pasa, que uno la escucha, se le queda metida dentro de la cabeza y a lo mejor le vuelve a salir, ¿no? Que la mayoría de los autores realmente les pasa eso, no es que quieran plagiar. Pero bueno, la canción ya estaba escrita en 1939. La segunda canción que traemos aparecía en el álbum Estrella de Mar, que Amaral publicaba en 2002. Fue este tercer trabajo de los zaragozanos que los condujo a la fama definitivamente. En ese LP, formado en su totalidad por Eva Amaral y por Juan Aguirre, aparecían temas como Sin ti no soy nada o Esta toda la noche en la calle, basado en un riff muy, muy famoso de una canción de David Bowie.
Thank you.
La canción de Bowie la publicaba en el LP, uno de los mejores LPs que publicó el Duque Blanco, Diamond Dogs, editado en 1974. Fue esto el último single del género glam rock que publicó Bowie. Bowie tocó la guitarra, ya que no contó con su guitarrista principal, el habitual Mick Ronson. Una canción que desde luego entró en el corazón de todos los seguidores de Bowie y también de Amaral. Y hoy se cumplen 7 años de la muerte de Antonio Vega. Y la canción, la última que traemos hoy, es todo un himno de una generación y sin duda la canción por excelencia de los años 80, La chica del ayer, de Nacha Pop. La escribió Antonio Vega mientras hacía la mili. Cuando uno hace la mili escribe muchas cosas. Y a Antonio le salió una canción preciosa, ¿no? Fue en 1977 y fue incluida en el primer LP de la banda, publicado en 1980. Apareció también como single y la producción corrió a cargo de Teddy Bautista, que se encargó además de tocar el piano. La canción es un recuerdo romántico para los que vivimos aquella época. Antonio por aquella se dedicaba a escuchar música anglosajona, por lo que resulta casi imposible que plagiase esta La caza del bisonte, que el argentino Piero grababa en 1976. ¿Se parece o no se parece?
Pues un poquito.
Un poquito se parece.
¿Qué quieres que te diga? Un poquito muchísimo.
Este disco aparecía en España en 1980 y fue cara B de un single. El parecido es razonable. Piero la incluía en el disco Indigente, ¿dónde va? La canción tampoco es suya. Es una adaptación que hizo de una canción escrita por el cantautor italiano Ivano Fossati y Oscar Prudente, grabada en 1975 y la compusieron para un famoso cantante italiano como era Gianni Morandi. Bien, un parecido muy razonable. Gianni Morandi la grabó en 1975, clavada, nota por nota, ¿no?
Sí.
La hizo para el LP Inmondo Disfruta Candita, que aparecía ese año, en 1975. De todas maneras, nosotros creo que nos quedamos con nuestra chica del ayer, de nuestro querido e inolvidable Antonio Vega. Siete años se cumplen hoy de la muerte de Antonio. Fallecía un 12 de mayo y en el recuerdo lo tendremos para todas nuestras vidas. Y si ahora me permitís que os aconseje algunos conciertos para hoy, día 12, vamos a comenzar en la Sala Caracol. Una banda catalana de Gramophone All Star presentan un nuevo LP, Jazz Maica. Son de Barcelona y es uno de los grupos con más personalidad de la escena jamaiquina. La abundancia de temas propios, sin renunciar a las versiones, es la apuesta de esta versátil banda compuesta encima de un escenario por 15 músicos. Además de ska, reggae, se abren a otros estilos como el Latin Jazz, el funky, el rock steady o los boleros. Comenzaron en el año 2008 y han grabado 4 LPs en la Sala Caracol de Gramophone All Stars. Y os aconsejo también para mañana día 13 en el Café Berlín, un trío femenino de Tribulet. Es una banda de soul y funky formada en 2011. Tres cantantes, Paloma Soalleiro, Marina Ferrer y Celia Carballo, que interpretan clásicos de la Motown. Son seis músicos quienes arropan a las chicas, con el saxofonista Bob Sands al frente. Tienen un disco en la calle, Trials and Tribulation, en el que han participado reconocidos músicos de la escena emergente madrileña, del jazz y del soul, mañana en Café Berlín de Tribulet. Y el punto funky mañana lo pone en la sala Clamores una banda japonesa, Osaka Monorail. Tras 20 años, los reyes del funk asiático siguen haciendo bailar a la gente. El nombre viene del tren que les llevaba desde casa hasta la Universidad de Osaka. Su sonido está inspirado en el funk de finales de los años 60, inspirándose en leyendas como James Brown, Curtis Mayfield o Isaac Hayes. Osaka Monorail, mañana en la sala Clamores. Y a quien le guste el country, el soul y el rock americano, esta noche en la sala La Wack está el músico Corb Lant. You and me together could have run this town. Together you and I could have owned this place. Acompañado de The Harting Albertans, su banda de acompañamiento, el músico canadiense viene a presentar su noveno LP, una colección de canciones de raíces. Es su primera gira por España. Su anterior trabajo, Cabin Fever, grabado en el año 2012, fue número uno en Canadá. Esta noche estará actuando en la sala La Boîte el canadiense Corb Lunt. Y por supuesto, no hay que olvidarse de las fiestas de San Isidro, que comienzan ya mismo y que hay programado una serie de conciertos en distintos espacios de la capital.
Bueno, Rodríguez.
Hola.
¿Qué tal?
Estupendo, me he cruzado por ahí con mi musa.
Bueno, que lo tenía Calderón, que a ver si le das tú algo. ¿Tú
viste
que eres
de
amigo?
Blanco tu musa o qué?
Hoy iba de oscuro.
No, sí, ya hemos descubierto que es la chica del tiempo de Nueva de Telemadrid, que
me
le
ha dicho
gusta.
Que me gusta lo que le he escrito. Que... ¿Ves? Ya me he preparado para recibir
no,
una
no, sí, ya te digo que es que esto es bastante alucinante. O sea, primero encuentra una musa vestida de blanco. Nos lo creemos. Luego resulta que es de carne y hueso porque llevaba chupa de cuero. Luego nos enteramos que es la chica de la tele nueva del tiempo. Ajá. Ya resulta que ya le recita cosas y la otra se deja. Bueno.
No me digas que estás enamorado.
En fin, pues ya ves. Si es que aquí vamos a tener un conflicto luego, Fabel, que luego este hombre tiene familia.
Maromo.
Claro. La chica tendrá lo suyo también.
Sí que lo tiene.
Pues ya te digo. Y luego, en fin. Que así estamos,
liando,
señores. Parecemos una familia normal. Miren ustedes. Ale, Sergio, cuéntanos el verso que hemos tenido hoy.
Pues hemos estado a vueltas con los deberes escolares que tenemos por estos lares. El cuarto país europeo con más carga de este tipo. Y a los niños, pues no les queda tiempo ni para el hipo. La cuestión es muy actual, pues hoy lo han debatido en la Asamblea Regional y una madre, Eva Bailén, ha sido su impulsora en buena hora. Y consejos para lavar cortinas de baño, toallas y albornoces para que no los destroces. Y en el archivo regional, histórico y actual, grandes nombres de la arquitectura como Ventura Rodríguez y Juan de Villanueva, con sus planos, su altura y su anchura, en este programa donde hay mucha cultura, de esa basta, con V, que de la otra me abstuve. A los moneos, o los calatravas de entonces les llamaban maestros mayores de Madrid, en Buenalid, y a veces trabajaban con mármoles e incluso con buenos bronces, según los presupuestos que manejaban los más puestos. Pues, como ahora, y con aquellos mimbres se hacían y se hacen aquellos y estos cestos. Y en la receta, un sanguchón con chicharrón, que es un sándwich muy sabrosón y te da la rima sin complicación, de paso que te abre el apetito sin dilación. Y en el Día de las Enfermeras, en esfuerzo, dedicación y diligencia las primeras, nos hemos ido a un homenaje merecido en un instituto conocido. Y en la música, más plagios. Y aquí está Calderón para desenmascarar los falsos trabajos. Que si Piero y Gianni Morandi, sus modus operandi, que si Michael Jackson y Albano, mano a mano, etcétera.
Que dicen que te está llamando tu chica por teléfono, que salga rápido. Nosotros nos vamos. Mañana a las 8 aquí estamos de nuevo.